Amigos de Opciones, pues en esta ocasión voy a tener una excelente plática y agasajo. Quiero darle la bienvenida a Elik Trokonis, que es un escritor que está presentando este libro que se llama Tamaño de la Realidad. Bienvenido, Elik.
Muchas gracias, Bárbara. Qué gusto estar aquí.
Pues muy bien. Platícanos, por favor, ¿este libro lo acabas de lanzar o cuando ya lo presentaste previamente?
Acabamos de tener hace unos días la primera presentación y ahora estamos con otras más de gira para que este libro llegue a muchos lectores más.
Muy bien. ¿Se presentó en Ciudad de México en alguna feria? Platícanos, ¿tienes la fecha de cuándo se presentó?
Sí, lo presentamos en el Museo Archivo de la Fotografía en los primeros días de mayo y también tenemos otras presentaciones en puerta por organizar.
Muy bien. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿de qué se trata este libro? ¿En qué consiste?
Mira, Tamaño Realidad es un libro de cuentos que tiene como protagonistas a personas de todos los días, desde aquellos que nos encontramos dentro del metro o caminando por las calles o pidiendo dinero en las plazas, o un abuelo y su nieto dentro de su hogar. Estas personas de todos los días en las que rara vez reparamos, pero vistas desde otra perspectiva, vistas preguntándonos por sus historias. ¿Cuál es la historia detrás de cada una de ellas? ¿Qué sentimientos, qué sueños, qué anhelos tiene cada uno de ellos? Y por lo tanto, ¿cómo los condicionan y los hacen actuar como los vemos así todos los días? Y es también un libro que busca invitarnos a habitar los espacios conocidos de otra manera y a habitar nuevos espacios. En cuanto a lo primero es, por ejemplo, eso, vernos en el metro o vernos en las calles de nuestra propia ciudad que a veces no reconocemos. Verlas caminando, pero verlas también corriendo, por ejemplo, o a través del transporte público. Y por otro lado, en espacios nuevos es, sobre todo, un viaje a España y a muchas de sus ciudades. A Madrid principalmente, pero también Sevilla, Bilbao, Aranjuez y otros tantos. E incluso una lejana expedición a la Antártida, un lugar pues con mucho que decir, con mucho que contar y sobre todo con muchas aventuras que vivir ahí.
¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo te llevó recopilar esto? Porque bueno, sé y bueno, para que nos compartas con los lectores que bueno, tú te ganaste una beca y estuviste ahí por allá por Madrid, ¿no? Y por bueno, varias ciudades de España, como bien lo indicas, pero surgió de algunas colaboraciones que tenías por ahí semanales en una publicación. Compártele al auditorio, por favor, esta historia, porque de ahí obviamente nace, ¿no? Este libro, corrígeme si me equivoco, por favor.
No, así es, totalmente cierto, Bárbara. Fíjate que pues el tiempo que yo estuve en España, tuve la ocurrencia de llegar un día al periódico Info Actualidad y preguntar si tenían alguna columna literaria ya ellos. Me dijeron que no, que sería la primera, y comenzamos a trabajar, la editora y yo, en una columna literaria que se tituló entonces Esencia Humana, y que eran relatos breves que aparecían serían cada viernes en el periódico. Pues fueron estos textos los primigenios de Tamaño Realidad. Durante todo un año estuve publicando con ellos y al final, ya de vuelta aquí en México con el editor José Nava de Tirso Editorial, decidimos convertir esos gérmenes en un libro. Seleccionamos los mejores textos de aquellos que se habían publicado previamente, agregamos nuevos, hicimos muchos cambios porque habían cosas que habían funcionado en el periódico, pero no necesariamente dentro de un libro. Hicimos que aquello efímero del periódico, porque pues nosotros leemos el periódico un día y al siguiente lo tiramos o en el mejor de los casos lo reciclamos, pudiera funcionar ahora en un libro, que es un objeto que cualquiera de nosotros puede atesorar, guardar en su librero, obsequiar de mano en mano, dedicar y mucho más. Entonces fue hacer que mutara y tener ya con nosotros algo terminado y algo además que entre muchas otras cosas tuviera también una narrativa gráfica, porque este libro contiene también fotografías que tomé durante ese año que hacen su propio discurso junto con los textos. Entonces, los textos y las fotografías tienen como propósito ver un instante de la vida de algún personaje, captarlo e intentar ver qué hay detrás de él. Insisto, tanto fotografías como cuentos.
Qué bien, pues me surgen varias preguntas. Por ejemplo, esta columna que hacías para el periódico, ¿la sigues escribiendo o nada más concluye en un año? Y otra, por ejemplo, estas historias que dices que, bueno, que agregaste otras, ¿son igualmente de Madrid o de otras ciudades o también retratan alguna cuestión de aquí, de una historia de México? Y la tercera pregunta que te voy a hacer es, las fotografías, ¿aproximadamente cuántas fotografías incluyen por historia, por cuento?
Bien, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo estuve escribiendo? Pues solo ese año que yo estuve viviendo en España, concluyó entonces cuando yo volví a México, pero fue algo que me dejó durante ese breve lapso muchísimas enseñanzas. Hay grandes escritores que han trabajado también para periódicos y lo que más señalan es la constancia que le impone al escritor, ¿no? no es escribiré cuando venga la inspiración, sino tengo que entregar mañana el texto. Entonces, eso fue una parte de la constancia y la disciplina y obligarme a mí mismo a terminar textos, porque a veces a los escritores nos sucede que comenzamos muchos bosquejos y tal vez llegamos a la primera versión ya terminada, pero ese tiempo de dejarlo reposar, de corregirlo, de llevarlo a otro nivel, es lo que a veces nos falta. Entonces, esto era un maravilloso ejercicio para seguir con los textos y publicarlos y también conocer las reacciones de los lectores, porque estando en un periódico que además tenía su edición en línea, era posible también conocer estas reacciones y los comentarios. Y además de esa constancia me dio algo fabuloso para mí, que fue la experimentación con el medio periodístico. En el periódico podíamos publicar algunos textos por partes, por entregas, llegar a lo más emocionante cierto viernes, dejarlo ahí y poner continuará, y que hasta la próxima semana el lector supiera el desenlace, o mandar falsas cartas al editor o cosas por el estilo. Fue un periodo para mí en general en España de experimentación en mi escritura, que también sirvió mucho de ese medio periodístico. Y en torno a los textos que agregamos, la mayor parte de ellos fueron trabajados también en España, tenían ya su germen, y aquí en México fue retrabajarlos, repensarlos y pensar también, claro, si entraba en este libro. En la columna, la única condición que yo tenía era textos breves, nada más. Pero al momento de hacer un libro, nos preguntamos cuál va a ser la esencia de este libro. Y llegamos a eso, ¿no? Los personajes cotidianos, pero con historias fantásticas detrás de ellos, y también a la forma de habitar los espacios. Por eso sacamos algunos cuentos anteriores y por eso insertamos nuevos, varios, la mayor parte que se desarrollan en la propia España, pero también en este libro, así como hay cuentos que explícitamente dicen esto sucede en Sevilla o esto sucede en Antártida, hay otros que pueden suceder en un lugar o en otro, y distintamente, y uno en particular que no podría ser más mexicano, aun cuando no se dice que ocurre en México, sino simplemente por la forma de hablar de los personajes. Y respecto a la tercera pregunta, no todos los cuentos tienen una fotografía, porque lo pensamos no como una ilustración del cuento, sino como otro discurso que recorriera paralelo, que mostrara también personajes de este tipo y espacios de la misma clase. Entonces, son unas 10 imágenes las que están presentes en el libro. Los cuentos son 27, entonces no es que haya una correspondencia numérica, pero es más bien otro discurso que va corriendo paralelo.
Bien, entonces podríamos entender que las imágenes, las fotografías que aparecen ahí nos cuentan una historia paralela, alterna, que obviamente tiene relación con estos cuentos, pero que también cuenta su propia historia.
Exactamente, sí. Y a veces, si hay una correspondencia mayor, porque por ejemplo, el cuento de una persona de edad mayor que está en el metro vistiendo una playera, una camiseta de Cristiano Ronaldo, sí tiene antes una imagen del metro de Madrid. Entonces ahí la correspondencia es muy clara, pero hay otras donde es mucho más simbólico, donde es más bien esa idea de personajes, miradas a veces, de momentos que tienen en sí mismo una historia, que aunque vemos solo el instante en la fotografía, es imaginarnos qué ocurrió antes, qué está ocurriendo en ese momento y sobre todo qué ocurrirá después de este instante fugaz.
Qué interesante, se antoja leerlo y justo a eso va encaminado la siguiente pregunta, Eli. Bueno, yo sé que ese es el trabajo del escritor, pero me llama la atención, si la mayoría de los cuentos, bueno, obviamente están basados en ciudades de España, ¿cómo le pones ese sello, le imprimes ese carácter, pues quieras o no, mexicano, para que pues sea entendible, digerible por cualquier persona de cualquier nacionalidad que lo pueda llegar a leer? Porque obviamente sabemos que tenemos ciertos, por llamarlos de alguna manera, mexicanismos, tal vez, como tú dices, sin que se diga que es mexicano, se da a entender, pero a lo mejor otras personas de otras culturas, de otras naciones, no tienen esa, pues, esa identidad que nosotros podemos tener y esa característica. Entonces, como escritor, ¿cómo logras que pueda ser digerible y entendible para los demás lectores?
Claro, fíjate, hay dos cosas que me gustaría comentar a mí respecto a eso, me parece una pregunta fantástica, y es que cuando yo estuve en España fue pues mi primer contacto durante tanto tiempo con una cultura distinta, y en algún momento llegué a esforzarme por escribir más español que mexicano. Incluso porque de pronto entraba a algunos concursos literarios y decía, no, es que esto tiene que ir en un castellano de España, pero en un castellano de México, ¿no?
Claro.
Y terminé dándome cuenta de lo inútil que era ese intento, no solo porque pues nunca podrá alguien imitar otra nacionalidad, sino porque en el castellano de México y en la tradición literaria de México, digamos, si estamos aquí, hay muchísima riqueza. Entonces, intentar cambiarla por otra, otra, me parece, o terminó pareciéndome innecesario y algo que no debía buscar, ¿no? Y al contrario, más bien fue como aceptar la tradición mexicana que tengo como persona y como autor, que a su vez se han nutrido, por supuesto, la tradición hispánica en general, ¿no? Eso fue uno primero. Y lo segundo, hay un autor italiano de teatro, Luigi Pirandello, que dice algo que a mí me gusta mucho. Dice que hay escritores que son históricos y otros filosóficos, son los términos que él utiliza. Históricos, aquellos que retratan muy bien este personaje, este paisaje, esta situación, que puede ser perfectamente anclada a un tiempo y un espacio definidos. Entonces leemos este tipo de autores y sabemos, claro, cómo era el París del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, con Balzac. Pero hay otros, dice él, que son filosóficos, en el sentido de que más allá de ese lugar y ese tiempo específico que están retratando, ven algo que es eterno y compartido por todos los tiempos y todos los lugares. Algo que es más filosófico, más hacia lo humano. ¿Qué es lo que nos define a nosotros? Y eso, en buena medida, era lo que yo me preguntaba mientras escribía estos cuentos. Había llegado a España intentando buscar qué nos diferenciaba a mexicanos de españoles y terminé buscando lo contrario. ¿Qué nos hacía similares? ¿Qué es lo humano dentro de nosotros? ¿Cuál es la esencia humana y la condición humana que tanto perseguimos los artistas? ¿Dónde estaba? Así que al final fue eso, ver. Sea esto en Sevilla, sea esto en Aranjuez, o sea, no importa, al lector seguro le dará mucho gusto conocer otra ciudad o conocer la Antártida y ir en un barco hasta allá, pero lo importante es cómo se desarrollan los personajes, qué dicen, qué hacen, cómo actúan y sobre todo por qué.
Claro, entenderlos, ¿no? Y sumergirte un poco más en su vida y, por decirlo de alguna manera, ver a través de sus ojos, ¿no?
Así es, totalmente. Meternos, lo decimos ahora como hacia la empatía, ¿no? Meternos, ponernos en sus zapatos, pero más allá de eso, entrar a su mente y también a su corazón, ¿no? Los seres humanos, a pesar de que Aristóteles nos define como animal racional, de pronto obramos por todo lo contrario a la razón. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos tan internos, a veces inconscientes, que operan en nosotros para llevarnos a cualquier acción?
Oye, interesantísimo. Yo creo que con todo lo que nos estás platicando, los lectores van a estar muy, 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 muy interesados en leer y conocer tu libro, el tamaño de la realidad, pero también tus otras obras. En respecto al arte del libro, platícame. Sé que el diseñador es Daniel Moreno, pero ¿en qué consistió? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para estas artes, para hacer la portada? Platícame.
Claro, fue un largo recorrido, porque además es un libro que comenzó a gestarse antes del inicio de la pandemia y ahí se publica hasta ahora por todos los vaivenes que ha representado esto para el sector editorial, pero también que le permitió madurar mucho. La portada cambió, al principio no habíamos considerado las fotografías y una vez que las consideramos fue, bueno, ¿cómo las hacemos funcionar en esta narrativa? Y ahí fue pura magia de él como diseñador, como director de arte, y también incluso el cómo aprovechamos todos los recursos que tenemos en nuestra disposición, desde las tipografías hasta los colores. Es un texto que verán en su interior, también tiene una tinta más que le da pues una tonalidad distinta a los ojos, y que también en el reto de cómo modificamos lo periodístico para que entre, bueno, para convertirlo en libresco, había por ejemplo una situación que exigió mucho, que era, hubo un texto que yo publiqué en aquella columna, con todavía no era tan grave lo de las fake news, que tenía un encabezado, tenía sus viñetas, empezaba diciendo Moscú y todo estaba escrito como si fuera una nota periodística. Y en el periódico lo camuflamos de nota tal cual, ¿no? En lugar de ponerlo en la sección literaria de siempre, estaba un poco camuflado. Bueno, ¿cómo traíamos eso a un libro? Porque claro, el soporte en el otro caso daba esa intención periodística, pero no en el libro. Entonces, ¿cómo introducir el formato de un periódico a un libro? Eso fue diseño puro y ya lo verán cuando estén en sus manos cómo nos las arreglamos para meter un periódico dentro de un libro.
Excelente, sí, claro. Oye, ¿este libro está disponible en impreso y en digital?
Sí, pueden entrar ya mismo a la página de Tirso Editorial. Tirso escribe Thyrso y ahí ver el catálogo completo de la editorial. Verán, además de otros tantos libros, tamaño realidad, y podrán elegir la versión impresa para que llegue directamente a su casa. Con un par de clics podrán ordenarla y llegará ahí a la comodidad de su hogar, u optar por ir a la biblioteca digital que tenemos ver ahí tamaño realidad.
Por último, me gustaría que nos platicaras, pregunta obligada, el título, ¿qué significa o por qué pusiste tamaño realidad a esta obra?
Claro, toma el título de uno de los cuentos, que yo diría que es, si no mi preferido, uno de mis favoritos. En este cuento, tamaño realidad, lo que ocurre es que un hombre con su chaleco y una cámara réflex entra a un estudio fotográfico y pide que le impriman una foto. Y el dependiente le dice, claro que sí, señor, ¿en qué tamaño tenemos? 4x6, 6x8, 8x10, 12x14. Y él dice, no, yo quiero que me la impriman en tamaño realidad. ¿Cómo? Pregunta el dependiente. Y él dice, sí, quiero que me la impriman al tamaño de lo que es. Pero eso es imposible, señor. Y si lo logra o no lo logra, ya lo leerán ustedes. Pero esa me parece a mí, no solo un cuento que me gusta muchísimo, sino algo que define mucho de la esencia del libro. Este hombre lo único que quiere es conservar algo que le es importante. Bárbara, tú, yo, cualquier persona que nos está escuchando, nos vamos de viaje y nos gusta traer un souvenir. A veces una taza, un imán, algo significativo que nos recuerde. Muchos conservamos algo que nos regaló nuestro abuelito, nuestra abuelita, nuestros papás, cartas de algún antiguo amor. Las tenemos porque son formas de sujetarnos de la realidad y de los momentos más bellos que hemos tenido. Este señor lo único que quiere es eso, algo tan humano como quedarse con algo importante para él. Creo pues que define muchísimo la esencia del libro precisamente por eso, por sentir tan humanos y tan del día a día y que compartimos todos nosotros.
Wow, qué maravilla. Estas últimas palabras me fascinaron. Yo creo que a la gente le vas a regalar momentos y esas realidades, esos bellos momentos tan placenteros, tan bellos que cada uno de nosotros tenemos, que son muy de nosotros y que nos estás invitando a conocer esos, precisamente esos instantes, conocer el corazón, la mente de las personas que, bueno, están plasmadas y que participaron directo o indirectamente en este libro, en los cuentos de este libro, Eli. Pues te agradezco muchísimo. Por favor, compártele a todos nuestros auditorio, tus redes sociales para que te sigan las actividades, tus próximas presentaciones y pues lo nuevo en lo que estás trabajando, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Yo estoy en Facebook y en Instagram como Elik G. Troconis y lo mismo en mi página web www.elikgtroconis.com. Ahí pueden encontrarme y sobre todo ampliar el circuito del libro, ¿no? Los autores no somos nada sin lectores y nos encanta recibir todos los comentarios, todas las críticas, saber cuál fue su libro, su cuento preferido, cuál no les gustó tanto y ampliar la imaginación porque la vida de los libros comienza apenas cuando salen de las manos del autor. Apenas ahora está comenzando a vivir tamaño realidad, sus personajes esperan ansiosos que ustedes abran las páginas del libro para cobrar vida dentro de su imaginación. Entonces me encantará platicar y que estemos en contacto por estos medios. Gracias, Bárbara.
No, pues un gusto. Amigos de Opciones, pues ya lo saben, sigan todas las actividades, la obra de Elik. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Continuamos.